Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Estamos en Radio Le, esto es Temple y Pureza. Estamos de vuelta porque nos quedamos, primero porque tenemos que estar y luego porque nos quedamos con ganas de más y eso nunca es bueno. Dicen que en la comida sí, pero en la vida, sobre todo en el disfrute, mientras más mejor. Luis Ibarra, buenas noches.
Tenemos que estar, pero con sumo placer.
Claro.
Lo hacemos dedicando un par de programas, en principio, ya veremos si son más, al gran guitarrista Paco de Lucía. No sé si escucharon el programa anterior, pero esto es
si
una
no
serie
se lo
de
recomendamos
capítulos.
A través de la web y de la aplicación se puede escuchar el de la semana pasada. Yo lo recomiendo, de verdad.
Tocamos la semana pasada del nacimiento de Paco de Lucía, el nacimiento del sexteto. Estábamos en el año 81 y en el año 81 vamos a arrancar este programa. Paco de Lucía ya es un músico de reconocido prestigio internacional, llena foros impropios para una guitarra flamenca. En parte por ello es muy destacado la agrupación que él hace, ¿no? Esa forma de semicírculo, ese sexteto, percusión, el cajón flamenco se come todo en un espacio pequeño. No tiene sentido muchas veces utilizar el cajón, o yo no le veo el sentido, para un recital, una sala en la que caben 70 personas y debes ir al cajón que se lo come todo. El cajón tenía sentido para llegarle al de la fila 40,
sí,
en un gran auditorio, ¿no? Ante 3.000 personas, ante 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, ante todas las que tocaba Paco de Lucía, a veces en solitario, aunque muy bien arropado, y a veces compartiendo cartel con otros músicos de su misma envergadura. Por ejemplo, Chick Corea. Seguramente muchos conocemos el nombre de Chick Corea aquí en España, muchos de los flamencos gracias a Paco de Lucía. Aunque
totalmente,
Chick Corea sea pues una auténtica leyenda del jazz que despedíamos hace muy poquito. El 25 de febrero falleció Paco de Lucía y por eso estamos dedicando este par de programas a su obra discográfica y también algunas de las cositas que hizo en directo. En el mismo año 81, como decía, se produce ese encuentro entre el sexteto de Paco, por un lado, y Chick Corea, por otro. Lo que tocaron era algo de Chick Corea, de Yellow Nimbus, a ver si lo digo bien, y se produjo en Tokio.
completamente alucinando.
Pues sí, así estaba aquella gente, ¿no? Absolutamente loca desde Tokio escuchando a estos dos maestros. Estas son las cositas que te regala la historia. Muchas veces las programaciones son injustas. Lo digo ahora, por ejemplo, pensando en la Bienal. Uno prepara, incluso los artistas preparan espectáculos, guiones. Lo que al final la gente recuerda, creo, son ese tipo de encuentros, ¿no? De toda la Bienal esta que pasará y será pasado dentro de, pues, en un futuro, la gente recordará, ¿no?, en el momento en el que Manuela Carrasco estuvo con este otro, en el momento en el que este otro le cantó a esta y esto tal.
Pero es que eso no momentos, se puede preparar, ¿no?
Claro. Bueno, uno prepara.
Tú preparas el espectáculo que quiere presentar, claro, pero los momentos en los que surge la magia, eso no puede.
¿Quién le cantó a Farruquito? Y Farruquito, una mirada, ¿no? La gente recuerda, pues, una mirada, un momento, una risa de Paco acompañando ahí a Chick Corea, que además Paco presumía de haber tocado con Chick Corea, ¿no? Y Chick Corea de haber tocado con Paco. Paco Lucía, todo el que pasó por Paco se quedó ya colgado para toda la vida de esa música, prendado. Y le sucedió a todos los del sexteto, músicos vinculados ya con el final de su trayectoria también, que es que hay un antes de Paco y un después de Paco, ¿no? Para medir el tiempo flamenco. Y él dime hola, incluso siguió evocando la música española siempre a la estela de Paco de Lucía, y escuchábamos ese The Yellow Nimbus absolutamente magistral. Paco, a principios de los 80, seguía tocando en solitario y también seguía, pues, acordándose y acompañando a viejos amigos. Es verdad que en la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla del año 79 no está. Es el primer disco en el que Camarón está con Tomatito y no con Paco de Lucía. Después vendría Calle Real y después el Viviré. El Viviré son unos versos de Miguel Hernández que adapta e incluye nueva poesía, nueva creación, Pepe de Lucía, en el que está Tomatito, por supuesto, con Paco de Lucía y un enorme Camarón de la Isla. En este Viviré mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando me llegue. Después me nace un caballo, para
nuevo se daba la magia, ¿eh? Cuando se fusionaban esos talentos, uno en la garganta, otros en las manos.
Pues sí, pues sí. Y todos los demás en las tiendas de discos. ¿Eh? Que entonces se vendían discos.
¿Sí? ¿Eso qué?
¿Eso qué? Pues bueno, muchos de nuestros oyentes, también de los guitarristas del panorama actual, los 80 eran niños, pero ya los discos de Paco de Lucía no eran publicaciones al uso, sino verdaderos acontecimientos. Sucedió en el año 87 cuando aparece Siroco en el mercado, y Siroco tenía composiciones absolutamente hechas, creadas para permanecer en la historia, y seguramente no con esa intención, porque esto sí que muchos de los que rodearon a Paco lo han destacado, ¿no? Paco no tenía ninguna intención de revolucionar nada, ni de avanzar, ni nada. Simplemente estaba implícito en la propia música que hacía, que era nueva, que era novedosa y que era sorpresiva. Pero no había ese. Muchas veces en la creación contemporánea veo esa intención impostada, creativa. No sé si me estoy explicando. No sé, venga, vamos a cambiar esto, y ese cambiar por cambiar. Aquí lo veo que tiene un transcurso natural. Estamos haciendo la obra de Paco de Lucía de manera cronológica, parte de la obra, alguno de esos picos. Y vemos esa naturalidad en la creación, que es que el sexteto no es algo creado en un laboratorio, es que coincide con algunos músicos en el estudio, en Madrid, de gira, tal, y de pronto pues se juntan y empiezan a hacer nueva música. Y de pronto Paco, tocando, descubre que, oye, por aquí suena la guitarra de esta forma, ¿no? Y como él decía, siempre cada dos pasitos hacia adelante, uno hacia atrás, para no perderse en el camino, y recordando a Mario Escudero, a Sabica, a Montoya, a Niño Ricardo, por supuesto, a todos sus maestros, ¿no?, que los llevaba en la guitarra, a su padre, a Algeciras, a los grandes guitarristas, cantadores, el mundo de la copla, que está también en la guitarra de Paco de Lucía, donde concluye, digo, por el último disco. Y por supuesto en discos como Siroco, que contienen emblemas. Las alegrías que le dedica a la Barrosa son puro Cádiz o puro Chiclana, como lo prefiráis, pero están en otra dimensión radicalmente. Thank you.
Y con estas alegrías a la Barrosa nos bamboleamos en esas olas bonitas y en esa zona tan especial con una luz impresionante que invitamos a que la visiten desde aquí.
Y un agua, y un agua, y muchas cosas.
Y un agua,
cosas.
Y un agua.
Y tiene quien le cante también de Chiclana, ¿no? Con Antonio Reyes, con...
Es que toda la zona, toda esa zona
Juan Capino, es por supuesto.
Espectacular, vamos.
Pues sí que lo es. Paco de Lucía era un guitarrista esencialmente, bueno, esencialmente no, era un guitarrista completo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque suena a la tierra, al agua, tiene esa vinculación con la raíz tan fuerte, pero además es el más poderoso técnicamente, o de los más poderosos, de los más avanzados, ¿no? Tenía la mirada puesta en el horizonte, era el guitarrista armónicamente más rico, rítmicamente superdotado, tenía melodía, como tú decías, ¿no? Es una obra cantada, tenía sello propio, tocando adelante pues era el mejor, acompañando era una exquisitez, es decir, no...
Redondito,
ver,
vamos.
Claro, ver tantos atributos en una misma persona, en un mismo músico, es complicado, ¿no? Porque suele ser gente, pues bueno, un guitarrista de concierto genial, tal, pero luego, a lo mejor acompañando, se le ven las costuras, o al contrario, es un guitarrista que es muy bueno, pero a lo mejor no tiene una baraja de palos tan extensa, o rítmicamente no es tan rico, aunque luego compone muy bien. Es que este lo tenía todo, Mila.
Tenía que tener un oído perfecto, seguro, vamos, porque...
Pues imagínate.
Claro.
Por contártelo, por resumírtelo, ¿no? Básicamente. Y bueno, y él solía empezar, aunque rítmicamente pues sus conciertos estaban llenos de ritmo, con cante, con percusión, con baile también. Pero él solía empezar por rondeñas. Y no nos olvidemos, en el disco Siroco le dedica una rondeña, por ejemplo, a su hijo Curro. Thank you.
en esta ocasión es una versión en directo, ¿no?
Efectivamente, por no escucharlo todo del disco, nos íbamos también a un directo para verse ambiente enloquecido un poco en el patio de butacas que generaba Paco de Lucía. En el año 90 nos puso a todos a mirar. En el año 90 nos puso a todos mirando hacia el siglo IX después de Cristo. ¿Por qué? Pues porque llega al mercado el disco que, según Alejandro Sanz, dice que es su disco favorito. Es Ciryap. Y Ciryap, pues, fue una figura mítica, aunque existió, por supuesto, del mundo árabe, el que en el siglo IX introduce la música y cultura oriental, el conservatorio, desde Córdoba, lo introduce en la península, toda esa cultura oriental. Y bueno, suena el laúd en este disco de Paco de Lucía, y él recupera la figura de Ciryap, esa figura que fue muy significativa para la música andaluza, española, árabe y de absolutamente todo el mundo, ya que unió dos culturas, dos continentes, como después en el 90 hizo Paco de Lucía. Ciryap tiene que estar en este recorrido, también una composición emblemática y de una complejidad pasmosa.
que nos hace volar.
Música en mayúsculas. La verdad, no puede haber ya, no cabe más armonía, más riqueza cultural, y es un verdadero patrimonio la obra discográfica de Paco de Lucía. En ese disco, en Sir Yap, incluye temas de esa complejidad y después otros de quizá un poco más sencillos en cuanto a lo estrictamente musical, en cuanto a lo técnico, pero de una belleza mayúscula. Es de una delicadeza la pieza Canción de Amor, que también era una habitual en su repertorio, que nos lleva a ese universo clásico que tenía el maestro.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
casi una hora de recorrido en esta segunda edición de Temple y Pureza dedicado a Paco de Lucía. Nos está llevando en volandas casi sin darnos cuenta, escuchando un poquito de todo, porque realmente es tan completo este hombre que lo mismo te puede hacer una canción andaluza, que te puede hacer pues eso, Ciria, que es una delicia, o te puede ir a lo más clásico del flamenco, lo que quiera.
O a lo más clásico de lo clásico.
O a lo más clásico de los clásicos, lo que quiera hacer.
El nacionalismo musical también se coló en las cuerdas de Paco, ¿no? Él no leía música, como ya sabéis, y como la mayoría de los guitarristas flamencos tocan de oído o de corazón, mejor dicho, ¿no? De pecho, ¿no? Con las manos y la memoria musical que tienen en las manos.
Pero es que decir que Paco no leía música, no la leía, la vivía, la sentía, la veía. No sé, ¿cómo no vas a saber leer música ese hombre?
Claro, pero esto para aprender, le pasa también a Tomatito, para aprender composiciones enteras como el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, él no solo tocó a Falla, sino también a Joaquín Rodrigo, pues imagínate tú la dificultad para aprender toda esa música, la dificultad a la que se ha enfrentado también Tomatito, que tiene grabado el concierto de Aranjuez, pero el primer flamenco que se acerca por ahí fue Paco de Lucía, y nos vamos a quedar con el adagio, que es la parte más amable, digamos, para el oído de ese concierto de Aranjuez.